Aquí comienza la nalgada, el azote, el fetiche y la perversión. Esto es 24/7 BDSM, programa de la Corporación BDSM Fetish Colombia. 24/7 BDSM, todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí en Erógena FM, erotiza tus sentidos.
Endurece esa polla para mí, saco de mierda.
Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que se llama 24/7 BDSM. Acá se abren las puertas de la mazmorra móvil de Erógena FM, programa que emitimos todos los jueves a las 9 de la noche por Erógena FM, con repetición los viernes a las 10 p.m. La noche de hoy, como siempre, me acompañan los señores Busmali y Severina. Caballeros, muy buenas noches. Y allá Severina, que se conecta con nosotros desde la ciudad de Medellín, también una muy buena noche.
Buenas noches, aquí listo ya para arrancar con un programa interesantísimo. Hoy recordando una actividad que se viene prontito y que es bastante importante.
Sí, señor, hoy vamos a estar hablando acerca de el bondage picnic alrededor del mundo, un tema bien interesante. Yo personalmente les cuento que he tenido la oportunidad de estar en un par de estas sesiones bien, bien interesantes y que se la pasa a uno lo más de bueno. Usmali, muy buenas noches y bienvenido una vez más a los micrófonos de Erógena FM.
Capitán Erógeno, Severina, muy buenas noches. Como siempre, gracias por el espacio. Y pues sí, aquí estamos alistando el mantelito de cuadros, la olla con las papas,
las BDSM cupcakes, porque las he visto.
Sí, temático, la comida temática. Y estamos ya listo, alistándonos para un gran evento que ocurre simultáneamente en muchas ciudades del mundo y que además también es una gran entrada para quienes tienen curiosidad por el tema de las ataduras.
Sí, señor, porque hoy vamos a hablar de cuerdas, de nudos, de pieles marcadas por las cuerdas. Y pues, hombre, la pregunta para arrancar no puede ser otra de cuántos metros de cuerda se necesita para un bondage picnic.
Todas las que se puedan llevar. Eso no sobran nunca.
La cuerda no sobra, pero si ahí se necesita para una suspensión, si es necesario un básico de unas... ¿Cuántas cuerdas diríamos, Busmali? El estándar de la cuerda de 10 metros, hay que tener dos de esas. De 5, si por ahí no necesita, pues unos 30 metros de cuerda para hacer una...
En diferentes una longitudes,
bien, sí. Bien amarrada.
Sí.
Bueno, ya lo saben, se necesita bastante cuerda si la quiere pasar bueno y si se quiere acercar a este bondage picnic que este año va a tener la fecha, señor, ¿qué día es?
Pues estamos casi convencidos, hay un poquito de desinformación, justamente estamos sacando a colación el tema del bondage picnic porque sentimos que no se ha hablado mucho de ese evento. Es un evento que ya lleva varios años en la escena, es un evento que existe desde el 2009, este año estamos en la sexta versión del bondage picnic Around the World, un evento que es muy hispano, de alguna manera hay mucha presencia de países que hablan español, puesto que casualmente la idea original viene de los amigos de Neocortex BDSM, que era un combo que existía en Barcelona. A la cabeza, entre otros, había un buen amigo que se llama Braxter,
el famosísimo y queridísimo Braxter
estaba detrás del Neocortex BDSM con otras personas moviendo cositas. Se les ocurrió la idea de hacer un bondage picnic, pero no nos contamos nosotros. En la segunda bloque nos lo va a contar el mismo Braxter en una entrevista que tuvimos la ocasión de hacerlo. Ya lleva 6 años, señoras y señores, un evento que pues cada año está más animado. El año pasado en Colombia se hizo en bastantes ciudades, ¿no, Usmali?
Sí, se hizo hasta donde yo sé hubo 4 versiones diferentes del bondage picnic around the world.
Todas simultáneas.
Claro, por supuesto, simultáneas, incluyendo una versión nueva que fue la versión de la Costa Caribe.
Bueno, la Costa Caribe,
y tenemos también a la invitada, la organizadora del bondage picnic de la Costa Caribe, para que nos cuente un poco cómo fue esa experiencia.
Mejor dicho, venimos con todo para este programa, para esta nalgada 24/7. Así que muy, muy pendientes de nosotros.
Yo no sé, Mali, si vos te acordás, la primera versión que se hizo en Colombia se hizo simultáneamente en Bogotá y Medellín, ¿o no? Las dos ciudades.
Uy, ahí sí me corcha, pero yo creo que sí. Yo creo que siempre se ha hecho.
Sí, muy probablemente estuvo lugar las dos ciudades.
Después se unió Cali y finalmente la Costa Caribe.
Inclusive yo creo que en la versión colombiana este probablemente sería, ¿qué número sería en Colombia? ¿El cuarto? ¿O ya el quinto?
El quinto, sí señor.
¿Sería el quinto en Colombia?
Sí señor.
Ah bueno, estamos bien, es buena, apenas nos quedó faltando un año, ¿no?
Sí, es que siempre hay harto adepto a la cuerda, siempre hay harto... personaje por ahí con ganas de amarrarse y de que lo amarren fundamentalmente.
Es que de hecho el bondage es la B del BDSM, eso lo decíamos también en la entrevista con Braxter, y es que esa es una de las puertas de entrada más
más menos atractivas, menos comprometedoras, más atractivas, más populares entre los interesados en el BDSM.
¿Ustedes por qué creen que el nudo le gusta tanto a la gente? Que el tema de las cuerdas es lo más atractivo. ¿Por qué lo creen ustedes?
Pues al parecer podríamos echar la idea al aire. Yo pienso que es en parte porque es que hay mucha gente que ya lo practica privadamente. O sea, hay mucha gente que coge las pañoletas, la cabulla de la abuela y por ahí y experimenta un rato, si se amara rico, entonces ya vienen con esas ganas desde antes.
Yo diría que por el tema estético, porque pues ustedes lo ven bien, los nudos son muy bonitos, realmente son muy muy llamativos. Las figuras que se arman con las cuerdas son realmente bellas, lo digo yo.
Yo creo también que hay algo ahí de, por un lado lo decíamos ahora, es menos comprometedor, es una manera como digamos no tan... Yo creo que la gente no se siente tan pervertida, si para usar un término así, amarrándose un poquito, suspendiéndose, sobre todo porque socialmente hay como una especie de aceptación, entre comillas, como de que le empujan, no, si hágalo, pruébelo, ensáyelo. La gente se siente menos comprometida y menos como degenerada con el bondage que con otro tipo de prácticas donde de verdad ya sí está más en juego el tema de la sumisión, la humillación, la dominación, el dolor y cosas más crudas. Entonces es una puerta de entrada por un lado, y por otro lado también tenemos todo un imaginario nosotros en nuestra cultura a través del cine, la televisión, de las tiras cómicas. Ha estado presente pues siempre el villano que amarra la pelada al ferrocarril en las películas de vaqueros.
The damsel in distress. Ese es como el tema recurrente, incluso ahora que Severina hablabas de los cómics, La Mujer Maravilla tiene ese tema. Y además parece, según pues lo que hemos hablado, lo que se ha visto en las entrevistas, el creador de La Mujer Maravilla, al parecer era a propósito el tema de que siempre terminara amarrada La Mujer Maravilla por ahí en alguna esquina.
Rico, rico.
Justamente todos nuestros superhéroes también cuando caían en desgracia o los capturaban, Batman por ejemplo, Batman cuántas veces no lo vimos amarrado con Robin, ahí sentado en una silla. Entonces no,
sospechosamente extraño, ¿no? Amarraditos juntos, así cerquita.
Sospechoso.
Entonces yo creo que también por ese lado pues estamos como más confrontados a todo ese mundo de las cuerdas. A todo el mundo de las cuerdas. Y además es un mundo que es de fácil acceso, o sea, una cabulla, una pita, una piola, se consigue fácil, unos cordones. Entonces es un está ahí a unos cuantos pasos pues de. No toca como ir a sofisticar mucho la cosa o a importar.
Mejor dicho, a una ferretería de alcance.
No, y me estaba acordando que también, incluso aquí en algún programa pasado de La Nalgada, habíamos citado una investigación que decía que el 40% de las personas habían practicado ataduras suaves alguna vez en su vida.
Entonces, pues,
esa
vaina va más por popular. Ahí, siempre ha ido por ahí.
Yo creo que también en la práctica, digamos, un sexo más convencional debe ser muy recurrente, como cuando hay como una cierta ola de ganas de dominar al otro, que la persona le coge y le restringe los brazos, o sea, unas mínimas formas de restricción del cuerpo del otro, es como una tendencia que tienen muchas personas, o sea, querer controlar y restringir el cuerpo del otro o a la otra persona que le guste, que como que de alguna manera le impidan ciertos movimientos, y eso ya es como un one-on-one, un ABC del bote.
Sí, es muy cierto, y además hace ya mucho tiempo que está como en el mainstream de los medios masivos, o sea, ya es una cosa que aparece en las, pues en las películas y en, bueno, incluso mucho antes del famoso boom de 50 sombras de Grey, ya era un tema recurrente.
Inclusive, no, pero nosotros, no sé si afortunadamente, simplemente son condiciones que existen, como dice la canción de Dave Palmieri, nosotros vivimos en un país que no tiene como una tendencia hacia la sofisticación. Entonces, digamos, no llegamos a los niveles de sofisticación, de delicadeza y de, digamos, de maestría a la que llega una cultura, por ejemplo, como la japonesa, donde todo está en el detalle, donde todo está en mostrar como... Sí, la palabra sofisticación me gusta. Mientras que en Colombia nosotros como que nos contentamos como en una primera nivel de la cosa, como a amarrar estilo como a bulto, amarrar estilo caja, ¿no?
Estilo...
amárrelo como pueda, pues para echarlo para la flota. Entonces yo creo que pues, ahí tenemos una diferencia cultural muy grande con lo que admiramos de alguna manera, que es como ese bondage japonés, que es como la quinta esencia, donde el bondage está como en una especie de en un Carrefour, en un encuentro, en un cruce con la cultura de una cultura en general, que es como la cultura japonesa, y un país como Colombia, donde digamos de alguna manera pues hemos visto, hemos asistido con Busmali y nos ha tocado la evolución como del bondage nacional. Hoy en día estamos en un nivel interesante, tenemos a gente que ya está como muy comprometida con el tema. El mismo Busmali nos ha dejado ver, ha demostrado en algunas ocasiones unas destrezas inesperadas.
Muchas gracias, muchas gracias.
No se sonroje, señor, no se sonroje, que es en serio. Acá, aunque de pronto por ahí haya gente que aún no conozca al señor Busmali, tiene unas habilidades realmente casi que sobrenaturales con el tema de las cuerdas.
Pues siempre hay mucho espacio para innovar y para experimentar y para hacer
bastante
cosas nuevas.
Bastante creativo el señor.
muchas gracias. Y yo creo que también por eso es tan atractivo, ¿no? Porque no importa cuánto tiempo uno lo lleve practicando las ataduras, igual siempre hay muchas cosas nuevas para hacer.
Y bueno, eso decía, entonces, bueno, en Colombia, mal que bien, la cosa iba mejorando. Por ahí han hecho muchos talleres. Este último año hemos asistido como a las distintas ciudades en las que se ha insistido mucho. Este muchacho Paco Quimbaco que viene de Venezuela
y que dio unos talleres también, claro. Lo tuvimos incluso dando unos consejos gratis en el Bogomunch pasado.
Sí, el hombre, y eso renueva bastante la como las técnicas nacionales, porque si no nos quedamos como todos endogámicos aprendiendo todo lo mismo de los mismos, y de verdad es importante ese intercambio.
Bueno, pero yo creo que ya va siendo hora como de irnos a nuestra primera pausa, hora de la sabrosura, a la cual ya estamos acostumbrados. ¿Con qué nos vamos, señores?
Bueno, nos vamos para 1987 con la banda Blues Traveler, originaria de Princeton, Nueva Jersey, con una canción que se llama Sweet Pain, de su álbum Travelers and Thieves. Eso fue en el 1991. Con esa comienzo yo.
Banda bastante country. Yo la conocía por otra canción, Fisherman Blues. Una muy muy buena canción también. Bueno, Severino, ¿y por allá con qué nos vamos?
Yo traigo una banda de lo que se llama un subgénero del punk, que se llama el horror punk, el punk de horror. Pues la banda a la puesta en escena era bastante inspirada como de la serie B terrorífica. La banda se llama Blitz Kid. La banda ya no existe, es una banda que arranca en el 97, se acabó en el 2012. Tiene un temita que me parece interesante, bastante pertinente para este programa en general de la nalgada, que se llama She Dominates. Ella domina. Es una canción que sale del álbum Trace of a Stranger del año 2003, para que la disfruten.
Muy bien, y con la buena música nos vamos a esta primera pausa musical de 24/7 BDSM, La Nalgada. Ustedes no se vayan, que ya venimos.
stars in my Erógena FM.
Estamos de regreso con más de 24/7 La Nalgada, desde luego acá en las noches de la primera radio para adultos online de Colombia, Erógena FM. Antes de continuar, les recuerdo muy brevemente nuestras coordenadas en redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. En todas nos encuentran como Radio Erógena. También nos pueden escribir al correo director@erogenafm.com. Allí siempre estamos muy, muy atentos de todas y todos ustedes. Señor, coordenadas de la corporación BDSM.
Bueno, primero que todo está la página de la corporación, que es colombiabdsm.com. Está la página de Facebook de la corporación BDSM Colombia. También la misma página en la red social privada fetlife.com. Y para información general sobre el BDSM en Colombia está el grupo en Facebook de BDSM Fetish Colombia, el grupo también análogo en la red privada fetlife.com, y para información general y también los capítulos pasados de La Nalgada, la página bdsmcolombia.info. Oiga, y no dijimos cuál era la fecha, ¿no?
Bueno, y yo creo que nosotros arrancamos muy felices, muy contentos, y no hemos dado fechas porque... La emoción nos pudo, de pronto el amarre, el nudo y la cuerda nos cortó un poquito el oxígeno al cerebro y se nos pasó el dato, así que...
Pues fecha está un poquito, digamos, creemos deducir, porque el problema es que no hay mucha información para este año, que va a tener lugar el día 26 de junio, o sea, muy pronto, algo así.
Día domingo.
¿Qué?
Día domingo, como todas las
como
veces.
De costumbre, como de costumbre el día domingo. Y por ahora estamos viendo que están confirmados en Montreal, Canadá. Veo que también está confirmado en Roma, en París, en Francia. Y está confirmado el de Medellín, a la cabeza Lord Dark Doom, un buen amigo aquí de Medellín, que el último año lo hicieron y les quedó muy bien junto acá a la Marta. Y que también tienen confirmado este año.
Bueno, y creo que podemos confirmarlo también en Bogotá.
Sí. Y la costa, ¿no?
Y la costa. Ahorita ya la organizadora nos va a hablar directamente de eso.
Y bueno, otra, pues ahorita vamos a hacer una cosa excepcional, no la acostumbramos en nuestro programa La Nalgada 24/7 BDSM, es que hace más o menos algo más de un año tuvimos la ocasión de entrevistar a Braxter vía telefónica, una entrevista muy chévere en la que se discutieron varios tópicos, por un lado pues la historia un poquito del BDSM en Barcelona, en España, sus proyectos. Uno de los tópicos obviamente innegables, inevitables, fue el Bondage Picnic, que hablamos sustanciosamente sobre el tema y pues nos quedó aquí el registro, lo queremos compartir con ustedes. En ese caso estábamos hablando del Bondage Picnic para el año pasado, pero pues la información todavía es de actualidad y el Bondage Picnic sigue existiendo.
Bueno, entonces nos vamos con esta entrevista que nos trae Severina. Ustedes no se muevan, que ya venimos con más de 24/7 La Nalgada.
De nuevo aquí en nuestras charlas habituales sobre el tema que tanto nos apasiona, BDSM, fetichismo e intermediación. Hoy tenemos un invitado bien interesante, catalán, español, Braxter, que algunos de ustedes conocen por las redes sociales y que ha estado al origen de varios proyectos bien interesantes de los que vamos a hablar en este momento y a extendernos durante una media hora aproximadamente, que va a estar bien, bien, bien jugosa. Braxter, catalán, como lo decimos, 37 años. Y un hombre que parece que en estos últimos años le ha dedicado una buena parte de su esfuerzo económico, físico, emocional a la escena española. Bueno, Braxter, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
Y... Hola, buenas noches. Entre catalán, medio español, medio europeo y medio del mundo, un saludo.
Empecemos por una cosa que me interesa, que he seguido desde algún tiempo para acá, y es aquel proyecto de Neocortex, que de alguna manera tiene ya un proceso largo, creo que fue un blog y también incluyó algún tipo de fiestas. Cuéntanos un poquitito de ese proceso tuyo de Neocortex BDSM.
Bien, bueno, para resumir, Neocortex BDSM empieza siendo un proyecto muy personal, pasa por distintas etapas. Neocortex BDSM, lo que era una página personal que buscaba la implicación de otra gente, acaba siendo la acción de alguna gente, y habría un par de lemas de Neocortex BDSM: nosotros, los nuestros, y un segundo lema que sería: vamos a hacer pasar aquello que queremos que pase y no pasa. Entonces, Neocortex BDSM inicia toda una serie de actividades partiendo de esa página web y de esa forma de contacto con otra gente que lo plasmas en internet y entonces todo el mundo tiene acceso y te evitas en los chats de tener que explicar una y otra vez todo aquello que deseas, sino que tú lo transmites a razón de artículos, a razón de historietas, de cuentos, de múltiples expresiones y demás que detallan pues toda esa inquietud personal. Entonces, Neocortex BDSM, de lo que fue a lo que ha sido, pues ha habido muchas etapas, pero la más interesante fue esta. Nosotros, los nuestros, vamos a hacer que pase todo aquello que queremos que pase y no pasa. Entonces, aunque yo fuese un poco la cabeza y todo el mundo me dijera, si no estás tú no es lo mismo, yo mi intención siempre fue vender la idea a la gente para que la gente la desarrollase, en el sentido de que si uno quería que pasase algo en la escena que no estaba pasando y que pasar algo en la escena simbolizase y traernos cosas de fuera de la escena, fuese posible. Entonces, que hubiese gente dispuesta a entregar sus inquietudes, sus esfuerzos o sus recursos, para que hubiese gente que quisiera tener una escena, pues por ejemplo, cuando nosotros montamos la primera fiesta Bondage en España, Only Bondage, fue dentro de la comunidad gay. La comunidad gay en aquel momento estaba mucho más desarrollada que la comunidad heterosexual en lo que eran prácticas concretas, fiestas de peace, fiestas de fisting, fiestas de etcétera, etcétera. Y una cosa que faltaba era el tema del bondage y del BDSM. En los locales gays se veía BDSM, pero estaba muy influenciado por el tema sexual, mucho sexo y demás. Y una de las primeras cosas que hicimos que fue muy interesante fue esta. El tema de hacer una fiesta abierta, porque así que habían habido fiestas only bondage, pero privadas de colectivo, y se cedió un poco el espacio de legal para que se desarrollasen estas inquietudes. Hicimos esta primera fiesta bondage. Entonces, a partir de ahí ha habido desde recitales de poesía, participaciones, fiestas multiculturales, de instalaciones, de speeches, de grupos, de etcétera, etcétera. Bueno, ha sido muy variada y podemos catalogar todo esto que ha sucedido como acciones en pro de que el BDSM se liberase de ese enclaustramiento dentro de una escena y encerrado en un todo que podía ser el BDSM, pero muy encorsetado en unos usuarios, un público objetivo y unos actores. Y ese sería un poco el resumen de Neocórtex BDSM.
La inquietud es Neocórtex. El nombre, ¿qué tiene que ver? Porque el neocórtex es una parte del cerebro. ¿Por qué escogieron ese nombre?
Neocórtex BDSM, yo lo escogí porque cuando yo me impliqué en todo el tema este del BDSM, quise darle mi toque personal. No hay ninguna diferencia entre lo que quise hacer yo a lo que quiere hacer todo el mundo. La única diferencia que puede haber es que en aquel momento todo estaba situado con unos parámetros y querer tú involucrarte en el BDSM te quería decir a ti mismo de no, tú tienes que pasar por este cauce o tienes que seguir esta corriente. En cambio, yo desde aquel principio, siendo muy joven, tenía 20 y pico años, 22, 23 años, pocos años, entonces era muy difícil encontrar gente de mi edad. Entonces yo tenía una actitud en aquel momento, dentro de lo que era el BDSM, yo creo que un poco transgresora, porque yo cuando iba a fiestas, pues la gente siempre era mucho más mayor que yo, tenía unos roles concertados, tenía todo un tema de ceremonias y rituales, y yo pues quería romper un poco todo esto, pero porque yo me quería involucrar en toda esta faceta, por inquietudes lo que eran personales. Entonces, dentro de todas estas inquietudes personales que había de quererse desarrollar, porque para mí desde un principio siempre ha sido desarrollo personal, el BDSM, ha sido poner sobre la mesa inquietudes que vienen de la infancia, no se sabe muy bien por qué, inquietudes que vienen en la adolescencia, ya se sabe un poquito más por qué, intentando llegar a una madurez que yo en aquel momento pues a lo mejor tenía o no tenía, porque si comparamos lo que son generaciones, pues con mi edad, las generaciones anteriores, la madurez que tenían en frente a la sociedad era mucho más desarrollada y mucho más potente que no en aquel momento. Entonces, para no perderme un poco de la situación, yo cuando empiezo a desarrollar Neocórtex hablo de aquella parte del cerebro que es capaz de captar todo aquel tipo de emociones y de racionalizar todo ese tipo de emociones y darle un sentido. Para mí el BDSM no deja de ser una forma de coger y lo que están establecidos a nivel social, cultural y demás, como patrones preestablecidos que no te dejan evolucionar en un sentido opuesto, si no es con una lucha interna y una lucha contra el exterior, de darles una forma que te permitiese llegar a otros aspectos, a otras formas de relacionarse. Para mí el BDSM es una forma de superación personal y una forma de relacionarse con tu pareja íntima, con tus orígenes y con tu futuro. Entonces Neocórtex BDSM es esa parte del cerebro que coge unos impulsos y les da un sentido. Es la parte del cerebro que coge y desarrolla unas inquietudes de forma intelectual. De ahí venía el tema de Neocórtex BDSM. Te permite desarrollar esa parte íntima de tu cerebro que viene condicionada por tantos aspectos y darle una trayectoria que define uno mismo. En este caso, en dirección a lo que son las inquietudes de BDSM, que son relaciones humanas de unas categorías, relaciones sexuales de unas categorías y formas de conectar con la gente, que es lo más importante del BDSM, esa capacidad de conexión con tu entorno, partiendo de un yo que muchas veces no tiene explicación y que siempre se busca, en cierta manera, encontrar una explicación.
Vamos un poquitito hacia el pasado, veamos un poquito la historia. Yo me acuerdo mis primeros pasos rápidos por Barcelona por allá en el 2002 quizás, pues lo que yo buscaba y personalmente fui a buscar en ese viaje era a tratar de encontrar un poquitico la escena local en Barcelona. Personalmente no encontré casi nada, me sentí, estamos hablando del año 2002, más o menos 10, más de 10 años han pasado, y en esa época no habían, pues yo creo que clubes no había, en el club Cinco Rosas no existía. Desde el momento en que, cuando ustedes iniciaron con Neocórtex BDSM, ¿cuál era más o menos el balance de lo que, cómo estaba la situación en Cataluña? O sea, ¿en dónde estaba Barcelona, la escena barcelonesa propiamente?
En ese aspecto, Neocórtex BDSM aún no existía, porque no existía el concepto de colectivo o de sujetos anexados a lo que es la filosofía de Neocórtex BDSM. A título personal, yo lo que recuerdo es una escena gay muy evolucionada, bastante más evolucionada que la heterosexual, en el sentido de que ya existían lugares, clubs, organizaciones, asociaciones y demás colectivos que estaban propulsando toda esta idea de el colectivo y del grupo, muy típico del mundo gay, la asociación a partir de encontrar que uno se puede unir a otros individuos. Entonces, Neocórtex BDSM en aquel momento era lo que yo comentaba antes, la idea de una página muy personal, que lo que buscaba era que cuando yo buscaba otras relaciones, en lugar de tener que contestar siempre las mismas preguntas, les pudiese dirigir a un sitio y quien tuviese ganas de conocer de uno mismo, se pudiese allí explayar, pues conociendo diferentes etapas. 2000-2001, yo iba a clubs, conocí, empecé a conocer gente fuera de los chats, y empecé a moverme, me independicé en cierta manera de lo que era mi familia y demás, y tuve mi primera escapada. Entonces a partir de ahí empezaron a salir otras posibilidades dentro del mundo heterosexual, fuera de los chats y fuera de las quedadas, lo que son los encuentros, lo que se conoce hoy en día como munch, y se empiezan a desarrollar ciertas fiestas, empiezan a aparecer ciertas tiendas. Empieza a alejarse del mundo gótico, porque hasta ese momento estaba todo muy anexado lo que era el BDSM con el mundo gótico, a través de camisetas de vinilo, de lo que eran las botas de skinhead, lo que era la ropa militar, tiendas de segunda mano, etcétera, etcétera. Entonces empieza a salir un panorama un poco distinto, pero siempre con vinculación a lo que eran los espacios góticos, heavy metal y un poco dentro de esa onda, ¿no? Entonces empieza un poco a desarrollarse hasta que aparece, creo que es en 2002, que aparece el Rosa 5 de mano de Kurt, que es el fundador del local, y empieza a impregnar a la ciudad con otros aspectos. Anteriormente habían habido movidas importantes como era el Barna Pervert de la gente de Demás, habían habido otras fiestas a través de, por ejemplo, de Jordi, de Mephisto, que había en el Guaguanco, que era un sitio donde se podía llevar a cabo pues bolos de grupos así pues maqueteros, que se estaban iniciando, y empieza a crearse toda esa euforia. Habían publicaciones como Sumisa, publicaciones similares, Tacones Alto y demás, que ya empiezan a tener también un poco de sentido. Pero bueno, esa escena es un poco verde, es financiada a través de revistas. Yo me acuerdo estar en el Hard Rock Café mirando Tortura de Genitales, y cuando me di cuenta, pues habían unos extranjeros, unos guiris, unos ingleses o no sé dónde eran, mirándome de modo extraño, este tío que coño está mirando aquí en medio, y empieza a ver toda esa proporción de lo que era tan privado, empieza a ver los primeros pasos para que sea un poco más público y fuera de casa. Entonces sería un poco el resumen, no sé si queda un poco claro, pero sería un poco como yo lo vivo en aquel momento, teniendo en cuenta de que yo en aquel momento estaba empezando y que ya existía una escena BDSM en lo que era España y en el resto del mundo, y estaba viviendo unos cauces que poco a poco empiezan a conducirse hacia otros lugares.
Esa evolución que tuvo la escena en Barcelona, te pido una opinión muy personal. ¿Consideras que la escena, acostumbro, me gusta mucho hablar de la escena porque la escena es de verdad el espacio real donde la gente se encuentra, que hay facilidad de acceso, es un lugar no físico pero real donde la gente se puede encontrar fácilmente. La escena barcelonesa se instaló ya en el contexto, digamos, del, por decirlo de algún modo, de la escena europea.
Yo creo que aún le faltaba mucho en aquel momento. De hecho, en aquella época, yo desde un principio me estaba moviendo. Yo desde que empecé, pues, como quien dice, de golpe y porrazo, un día tenía sumisa y al otro día tenía sumiso, porque de hecho empecé la relación con uno como pareja estable, como una relación de ese real, pues empecé un día con mi sumisa y al día siguiente empecé con mi sumiso y esa relación se fue estableciendo. ¿Eso qué me llevó? Pues que siendo joven me permitió el traspaso a conocer lo que era la actividad fuera de casa, lo que estaba comentando antes, ¿no? A poderme mover. Entonces había incluso polémica, ¿no? Entre Madrid, Barcelona, si Madrid es que era como Berlín, que era mucho de más de acción, si Barcelona era como Londres, que era mucho más fetichismo. Y yo la verdad es que desde un principio haya estado en un país, en una ciudad o en otra, he visto que siempre ha habido cosas positivas y cosas negativas. A España le podemos decir, y siempre se le suele decir, de que gracias a la dictadura pues llevaba un retraso de entre 20 y 40 años en muchos aspectos. Pero bueno, también hubo la época del destape. Entonces, yo creo que a nivel europeo, en ese momento no se podía comparar, porque, por ejemplo, hablando del tema del bondage, cuando tú te ibas fuera, escenas básicas de bondage eran típicas de ver, en cambio aquí éramos cuatro gatos siempre los que había. Sí que hay que matizar que la escena bondage en niveles un poco avanzados siempre ha tenido, o ha tenido aquí en España, el punto en Barcelona. Que eso puede haber gente que esté conforme o esté desconforme, pero también puedes tener que ver con su punto de partida, en qué momento se introducen todos estos temas, ¿no? Pero el núcleo, que lo que estamos hablando en la entrevista del bondage, donde mayor efervescencia tiene, es en Barcelona. De hecho, donde vienen gente de fuera, de todos lugares de España, y se vienen aquí. Que venga gente de fuera tiene que ver un poco con Kurt, el fundador de Rosas. En 2002 vino un italiano y hizo un curso de bondas en Madrid, pero ese curso de bondas que hizo en Madrid no tiene nada que ver con el primer curso que se hizo en Barcelona. 2003 viene un tío que ha estado en Japón, que es pionero dentro del bondage en Europa, que se le dice que es Matías J. Grimmer, que es el que introduce el bondage japonés en lo que es Europa, y entonces da esa diferencia con lo que es el antes y el después. A partir de ese momento empieza un nuevo concepto de lo que es jugar y lo que es introducirse en el tema del bondage. Relacionado con el BDSM han habido muchas fiestas, han habido muchos colectivos, muchos grupos, y no es una novedad de que exista BDSM en aquel momento. Pero comparado con Europa, sí que encontramos la parte externa, lo que son clubs, lo que son fiestas, lo que son cursos, lo que son pues todo este entablado un poco más satisfecho y mucho más potente. Y creo yo que es a partir del 2002, 2003, cuando España se puede comparar a nivel de inquietudes y de ganas y esfuerzos con otros países de Europa y si no del mundo.
Quizás esa historia del destape, porque Barcelona fue una capital muy importante de la era del destape y de la fiesta en España, yo creo que eso también influyó, en una opinión personal, creo que le influyó mucho a la historia de las mentalidades en Barcelona, que favoreció mucho el acceso, la entrada de que se desarrollara en Barcelona, porque yo creo que se desarrolló personalmente, en mi experiencia propia, se desarrolló quizás más rápido Barcelona, toda la escena fetish BDSM, que en Madrid. En Madrid se demoró más, siempre tuve la idea de que en Barcelona siempre estaba un poquitito más adelante. Y yo creo, de algún modo, que eso tenía mucho que ver también con las mismas condiciones propias de Barcelona de finales de los 70, principios de los 80, donde hubo todo ese boom, 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 el destape y la escena, porque era una escena muy grande desde el punto de vista pues, de la música también, por ejemplo, era Barcelona, era efervescente.
Yo creo que de eso que estábamos hablando, que me estás comentando ahora, habría que tener claro también de que a nivel cultural, social y demás, siempre es mucho más fácil exigir a los demás que se abran que no abrirnos a nosotros mismos. Entonces, claro, yo no conozco esa época porque igual ni había nacido, estaba a punto de nacer o acababa de nacer, pero sí que considero importante tener claro eso, de que siempre estamos más dispuestos a exigir a los demás que se abran, que sean tolerantes, que nos acepten a nosotros mismos, que no hacerlo al revés. A exigirnos a nosotros mismos, aceptar a los demás, ser tolerantes y ser más abiertos, ¿no? Entonces sería un poco el comentario que yo me atrevo a decir ante esta pregunta desde mi juventud, por decirlo de alguna manera.
Ya pasamos por Neocortex BDSM, hemos hablado un poquitico de qué pasó, cómo fue el desarrollo de todas estas prácticas y pasiones en Barcelona, y llegamos a un tema que es el tema que nos gusta, el tema que está de moda, el tema que va creciendo cada día, es el Bondage Picnic. El Bondage Picnic, una iniciativa que ya creo que va para su cuarta versión, si mal no estoy.
Sí, correcto, en su cuarta edición hubo un intento en 2010, como yo no podía gestionarlo y otro grupo se la fue la idea, pero si alguien quería podía seguir con la idea en 2010, no siguió. De hecho, esta idea parte del 2008. Para Neocortex BDSM el año más productivo fue 2009. Hicimos tema poesía, hicimos un curso fuera del ambiente de BDSM de lo que era bondage en un festival que era el Barcelona Gay de 2009, que se me propuso a mí hacer un curso de shibari, de bondage japonés, y yo pensé que era una raíz mucho más propia, el tema de las spider webs, el bondage monoposicional, porque es de tradición gay. Entonces, ese curso también era un antecedente, porque no habían grupos interesados en el tema del bondage fuera del BDSM, y aquí sí que hubo gente que no tenía que ver con el BDSM que se apuntó. Entonces era tan interesante como para gente que quería atar, que quería ser atada, era gente que quería tener nuevas percepciones de lo que eran las relaciones humanas, la percepción del cuerpo, y aparte el bondage era muy estético, por lo que daba pie al arte. Dentro de una galería de arte, el Barcelona Art Gate, pues el bondage es muy visual, da pie a la fotografía, da pie al vídeo, y si se quiere, pues se puede pasar a la pintura y se puede pasar a otras prácticas muy artísticas.
Y aquí serviría yo un poquitito de abogado del diablo, porque algunas escucho una vez el comentario de que hay personas que tratan de lo que es todo el universo del bondage, lo consideran un universo como aparte o muy independiente, y podría estar independiente, y ahí retomo lo que decías ahora de gente que no le interesaba para nada todo el contexto más amplio del BDSM y que les interesaba solamente el bondage. Mucha gente a veces tiene tendencia como acá diciendo el bondage es, si usted es solo bondage, está a un lado, no es propiamente todo el universo más tradicional BDSM que conocemos. A ese respecto, como esa especie de corte o de separación entre el bondage simplemente y todo el resto, ¿qué pensás?
Bueno, yo me iría un poco a la definición de lo que es el BDSM o es el LSM. Es simplemente un paraguas. Entonces, durante una época, todo tipo de parafilia, pues se confía y se agrupaba ahí en parafilia, y llega un momento que todo esto pues empieza a ser pues un poco más normal, entonces llegan a haber pues mucho más casos, ¿no? Entonces el LSM, que es la visión moderna, cuando aparecen las siglas SM y posteriormente BDSM, es la visión moderna de lo que era el sadomasoquismo, masoc y sale. Entonces es un paraguas. Dentro de ese paraguas SM, cuando tú montas una fiesta, por ponerte un ejemplo, tú te puedes encontrar uno que le guste practicar el fisting, otro que le guste practicar el peace, otro que le guste practicar el spanking, otro que le guste practicar el bondage. Y esa fiesta es una fiesta BDSM, cuando hay gente que a lo mejor solo practica cada una de estas cosas y cada uno de estos parámetros. Entonces, para mí el SM, la visión moderna, es la forma nueva de enfocar pues todas estas inquietudes que hasta ahora decían, no, esto es una parafilia, el fetichismo de los pies, de objetos, de demás. Y entonces en ese campo pues se abre un poquito más y tienen cabida todas estas prácticas. A mí de todo esto lo único que me preocupa es la popularización de lo que es el bondage. Me preocupa de decir, no, es que ahora la gente practica bondage, ¿no? Y no le hables de otras prácticas, no. Para mí practicar SM no es tanto hago esto o dejo de hacer lo otro. Es también una concepción un poco más amplia. Es de decir, yo practico esto y quiero que se me acepte a mí por practicar esto. Quiero que otro practique otra cosa y se le acepte por practicar otra cosa. Podríamos poner ejemplos extremos, igual no hace falta ponerlo. Pero dentro de ese paraguas confluyen muchas otras prácticas, y cada uno dentro de ese paraguas, pues puede estar asociado con una, con dos, con tres, con cuatro o con cinco prácticas. De todo esto, a mí lo que me preocupa es este afán ahora fetichista que hubo en un momento, BDSM en otro momento, y ahora del bondage, y que se aparte una escena por dar pie a una escena concreta. El BDSM, el SM, el bondage, el spanking, el fisting, todas estas cosas, lo que te tiene que dar pie es a poder interactuar con los demás desde el respeto. Respetando de que yo puedo elegir, que sé, yo tengo derecho a practicar estas prácticas y a ejercerlas desde mis anhelos y desde mis deseos, y que eso no tiene que impedir que otros puedan practicar otras prácticas y que puedan llevar a cabo otro tipo de relaciones que son distintas a las mías, pero que confluyen en el mismo concepto, el del respeto.
Volvamos a retomar el tema, porque se nos perdimos, del Bondage Picnic. Empezamos a hablar un poquitico del nacimiento del proyecto. Cuarta versión este año será el 29 de junio, domingo 29 de junio, mundial y simultáneo, o sea, la globalización de las cuerdas. Y hemos visto en Colombia, particularmente, nos ha gustado. Creo que en Colombia estuvimos desde hace dos años, quizás, no estuvimos en los primeros, pero hace dos años en Colombia tuvimos los primeros. En Bogotá y Medellín han sido los lugares donde se ha hecho, o del que tenemos registro de que se haya hecho, el Bondage Picnic. No hemos podido con la ciudad de Cali. Esperemos que este año por fin alguien se anime y desarrolle en Cali y en las ciudades de la costa también, que hay muchas ciudades en la costa que nos gustaría ver. El Bondage Picnic ha crecido bastante. La impresión que tenemos nosotros es que básicamente por ahora es como hay un gran núcleo hispanohablante, porque de algún modo se ha desarrollado por todos los países, de Argentina a México y la península ibérica, y ha empezado a tratar de ir a otras latitudes también de otros idiomas. Un diagnóstico en este momento, ¿cómo estamos con el Bondage Picnic y para dónde vamos?
Mira, en 2008 yo pienso sobre el tema del Bondage Picnic. Un amigo mío, Javier, me lo plantea. Dentro de todas estas actividades en el corte de CDSM me plantea: vamos a hacer un Bondage Picnic. Y yo pienso, bueno, hacer un Bondage Picnic puede ser una actividad interesante, pero hay mucha gente haciendo outdoor, practicando prácticas en el exterior, ¿no? Y entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar con el colectivo que hay en Madrid y vamos a intentar organizarnos. La idea original del Bondage Picnic era de que fuese una acción más de lo que era Neocortex BDSM, pero en este caso coordinada con otros colectivos dentro de España, por hacerlo paz. Entonces, en 2008 no llegamos a un acuerdo con la gente que está en Madrid, pero en 2009 sí que se propicia el tema del Bondage Picnic como un evento simultáneo en varias ciudades. La evolución que ha tenido, y que yo pretendo desde un principio, es que no sea una idea mía. Javier, mi amigo, me plantea: vamos a realizar un Bondage Picnic. Y yo digo, vamos a darle más impulso a esta acción. Vamos a hacer, no que Barcelona organiza un Bondage Picnic y vamos al campo. Vamos a hacer que Barcelona organiza un Bondage Picnic e implica a otras ciudades. En 2008 no puede ser, pero en 2009 sí que nos coordinamos con Madrid, y a partir de Madrid da pie a que en España participen otras ciudades: Málaga, Granada, Gijón, Valencia. Toda una serie de ciudades. Me dejó Oviedo, me dejaría muchas más ciudades. Entonces, Bondage Picnic empieza siendo una idea de Neocortex BDSM, pero la idea y el transcurso de esta idea va encaminada a que no sea una idea que ha tenido tal persona, sino que esta idea no pertenece a nadie, sino que pertenece a todo el mundo que practica y colabora en esta idea. Entonces, desde el primer momento, en 2009, tiene aire internacional. Yo tengo contactos en Argentina, en Buenos Aires, a través de Camelia, a través de Dreaming Girl en Ámsterdam. El primer Bondage Picnic 2009 tiene trayectoria internacional, porque está dispuesto a participar Ámsterdam y está dispuesto a participar Buenos Aires. Ámsterdam, por cuestiones climatológicas, no puede participar, pero gracias a Camelia, que organiza el Bondage Picnic en Buenos Aires, sí que tiene ya los primeros aires internacionales. A partir de aquí esto empieza a explayarse. Sí que hay un salto. Del 2009 pasa al 2012, pero en el 2012 ya empiezan a participar ciudades de fuera de España y de fuera de Argentina. Entonces, ahora la situación actual es que Estados Unidos, América Latina, Canadá y Europa están participando. Un reto sería conseguir que Asia, con sus diferencias culturales, pues sea capaz también de participar cuando es el pionero en lo que es al menos el bondad japonés. Entonces, la evolución de esto va a ser poco a poco a más. Entonces, los únicos requisitos que hay para que el bondad picnic supera en función de lo acordado es de que sea sin ánimo de lucro y que sea visible. Sin ánimo de lucro quiere decir de que cualquiera puede participar allí. No necesita ser ni un colectivo, ni un local, ni una página web. No necesita nadie. Puede ser una única pareja que coge y dice, yo estoy aquí. Entonces nos pasamos al ángulo de somos visibles, porque con motivo de que esa convocatoria en distintos puntos del mundo se está llevando a cabo un encuentro de cuerdas, que puede ser más social, menos social, más abierto, menos abierto, más cerrado, menos cerrado. Pero al final, lo que significa el bondage picnic es de que somos capaces de coordinarnos distinta gente del mundo, con distintas culturas, distintos ambientes, distintas situaciones económicas, y desarrollar una inquietud y colaborar desde ese punto más personal de mi sexualidad, mi forma de expresarla, mi forma de compartirla y todos esos aspectos íntimos que acaban siendo lo que formaría un colectivo que hoy en día existe a nivel mundial.
Hemos pasado entonces con varios temas, ¿no? Neocórtex, Barcelona, el bondage picnic, ya le dimos un poquitico la vuelta a la torta de nuestro tema. Me gustaría de pronto el diagnóstico tuyo de la escena, pues el contexto tuyo sería Barcelona propiamente, ¿cómo lo sentís con relación a tu experiencia? Porque sé que vos viajas, has movido, has estado un poquitico por aquí, por allá, has visto cómo se desenvuelven en otros países.
Mira, el diagnóstico, yo creo que este diagnóstico se puede trasladar a muchos puntos del mundo. El BDSM, yo desde un principio tengo claro, y todo el mundo debería tener claro, de que no es negocio. ¿Qué quiere decir de que no es negocio? Que cualquiera que coja y emprenda una iniciativa BDSMera, por llamarlo de alguna manera así un poco friendly, es complicado de que rinda unos frutos a nivel económico. Sí que es verdad que hay países mucho más desarrollados. Yo he viajado y, por ejemplo, un caso que a mí siempre me ha sorprendido ha sido en Holanda. Yo estuve en el Bagebur dentro de lo que es el ambiente gay. Ahí había un club realmente social, ¿no? La gente era un poco la filosofía también, un poco de neocórtex, ¿no? Yo ofrezco el espacio y cada uno que desarrolla aquí sus ideas. Si ese espacio se cerró, no fue nada más por el tema legal de que las implicaciones a nivel de incendios, de normativas, de demás, pues fueron cerrando. En Barcelona tuvimos el Ligue Barcelona, que existía también en Madrid y es una franquicia a nivel mundial, pues ese club se tuvo que cerrar porque en el momento que tuvieron que hacer una reforma necesitaban unos cambios de lo que es la licencia y demás que no le fue otorgado por el tema de aproximación a colegios, por ser de carácter sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un aspecto sería el tema, ¿BDSM es negocio? No, el BDSM es una inquietud que la gente vive cada uno a su manera y que hay gente que está dispuesta a hacer unos esfuerzos económicos poniendo dinero. Cuando uno quiere ganar dinero con eso, es bastante complicado. Eso no quiere decir que haya casos bastante distintos y que hayan culturas y países que estén desarrollados de una manera distinta, con el tema de las leyes, el tema de a nivel asociativo, el tema legal de locales, el tema de fumar que estoy muy actual y todos estos aspectos. Entonces, el BDSM persiste y yo creo que existe gracias a que hay gente que lo vive y gente que se quiere explayar y se quiere relacionar. Si no hubiese toda esta gente, seguramente el BDSM se viviría en casa cada uno, si es que puede vivirlo o pudiese vivirlo. Entonces, el BDSM está un poco hoy en día subyugado al tema económico. Para que haya un club, sí que es verdad que hay países de que hay un local determinado, cada club monta según su criterio pues su fiesta y la monta en ese local. Lo que eran clubs y lo que eran locales BDSM aquí en España al menos, pues esto va a menos, porque para mantener un local no puede uno vivir solo de la gente que vive y que practica BDSM. Tiene que abrirse. Un caso concreto es ahora el Rosa 5. Muchas de las actividades que hace están abiertas a que pueda venir cualquiera. Si nos pasamos a hace años, pues bueno, esto era una cosa que se deseaba, ¿no? Que no fuese una cosa cerrada, que pudiese venir gente de fuera, que se pudiese abrir. Pero todo esto se está transformando en que hay una necesidad económica para mantener los clubs y que debe implicar el abrirse a otra gente que no tiene nada que ver con sus problemas. ¿Qué problemas pueden haber? Pues si tú un día a uno le dejas entrar porque hay un concierto de jazz, pues puede haber un día el problema de que otro día hay una fiesta concreta y le tengas que decir de que no puede entrar porque esa fiesta pues no es para él.
Bueno, ¿quieres agregar alguna cosita que se te ocurre, que no hayamos tocado el tema?
No sé, yo creo que el mundo del BDSM puede estar implícito desde la moda, puede estar implícito en el arte, puede estar implícito en la psicología, en la sociología, en la sexología, puede estar implícito en tantas cosas, que es una lástima de que no hagamos un poco de comunión entre todas las partes para condicionar de que esto sea una parte íntima de las personas, que cada uno puede vivirlo evidentemente de la manera que quiera, pero que hayan y existan siempre puntos de encuentro con el resto de la sociedad. Entonces haría falta, pues a lo mejor yo creo que hubiesen políticos, yo he conocido políticos que practican BDSM, he conocido científicos, he conocido artistas, he conocido todo tipo de gente, pues sería lástima de que toda esta gente no confluyese en esa comunión que hablaba antes para propiciar de que lo que son prácticas íntimas tengan la aceptación del resto de la sociedad, aunque no las compartan y no dejen de ser, pues a lo mejor, pues una opinión personal.
En fin, bueno, yo creo que ya dimos el tour del tema, ya hemos hablado un buen rato, y pues creo que me has dicho fuera de micrófonos que el tema de la poesía es un tema importante en el universo de la cultura BDSM, que es un tema que me gusta mucho a mí también. Nunca lo hemos tenido en el festival que hacemos en Colombia, de pronto este año vamos a tener espacio para la poesía, esa es una novedad que les contamos aquí, y bueno, contanos o abordemos un poquitito ese tema de la poesía y el BDSM.
Me interesa especialmente, tanto como lector como por escritor. A mí me gusta desde siempre escribir y escribo sobre temas muy amplios, ¿no? Entonces yo lo que te comentaba antes de que me gustaría dejar aquí el detalle de una poesía BDSM un poco dentro del contexto erótico festivo y ver si este poema puede dar pie a que ahí en vuestro país, en ese festival Fetish BDSM, le deis mucho más campo a lo que sería la poesía y el mundo literario un poco más breve, porque claro, no me creo que os vais a poner a leer una novela erótico festiva en el festival, pero creo que sí que podría dar pie a que participasen artistas, si no de vuestro país, de muchos lugares del mundo, pues con este campo tan artístico como es la poesía, y me gustaría leerte una poesía, si me lo permites.
Pues claro, ¿no? Con mucho gusto. Entonces creo que con esta poesía cerramos la entrevista y quedan las puertas abiertas para una participación más adelante en el festival.
Pues venga, te voy a leer una cosilla y vemos qué pasa. Pues nada, mi poesía se llama Solo con un beso. A veces se te oye gimiente en la oscuridad de tu noche, como explotando contra mi pared, hecha polvo y hundida, ensimismada por el pliegue de una mano holgándote por dentro. No puedo ver tus ojos, pero me los imagino hundidos, dolientes, casi gritando al ocaso, o tal vez a lo peor por si acaso, en un destello de vida casi corrompida, viciada por tus anhelos. Me gustaría estar ahí para besarte, los pies, sus dedos, para lamer sus uñas, deseando que me arañen el alma, este alma emigrante mía que busca el consuelo y dormita al otro lado de tu abismo. Me gustaría, pero no estoy ahí. ¿Sabes? Aquí al otro lado soy como tu amante silenciado, oculto entre las llamas del deseo, en tierna desesperación, que se contentaría con callarte, aun fuese solo con un beso. 14 de noviembre de 2012. Gracias.
Listo, con esto nos despedimos. Espero que les haya gustado. Salud, chin, aunque ya se me acabó la cervecita. Con esta poesía terminamos. Espero que más de uno haya de verdad sentido esas palabras. Y bueno, esperamos tener otra ocasión pronto de tener a Braxter, un personaje interesante, por lo menos particular y lleno de buena energía para desarrollar la escena, no solo en España, sino que también en el mundo. El Bondage Picnic es la prueba, un proyecto que ha dado buen resultado y que se ha ido expandiendo. Feliz noche y muchas gracias, Blaster, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y espero estar junto a vosotros pronto. Gracias.
Hombre, Severina, qué buena nota, qué buena entrevista la que nos traes. Chévere lo que nos cuenta el señor Blaster. ¿Vos tenías por ahí algo que contarnos? Cuenta.
Bueno, por un lado, Braxter ahora tiene un sitio que se llama I Do Bondage. Está metido muy fuerte con eso, es como su proyecto actual. Lo pueden encontrar en FetLife y en internet, porque es I Do, como de yo hago, I Do Bondage. Ese es uno de los proyectos que tiene ahora, y hay dos maneras de seguir las actualidades del Bondage Picnic. Por un lado está en Facebook la página Bondage Picnic Around the World, no es lo que busquen, Bondage Picnic Around the World, es una comunidad, y también existe la otra, que es en FetLife, tienen un grupo de FetLife que se llama Bondage Picnic. Entonces ahí están esas dos maneras de estar siguiendo las actualidades, y si usted nos está escuchando en una ciudad donde no hay Bondage Picnic, los invitamos a que organicen un Bondage Picnic. Es una actividad sencilla, ya lo decía Brax, es una actividad que tiene unas condiciones mínimas pero que son muy fáciles de llenar, y se puede incluir usted en la lista de los Bondage Picnic alrededor del mundo del 2016.
Bueno, hay que decir también que aunque la página no todavía no hay tanto movimiento para el Bondage Picnic de este año, también está la página bondagepicnic.com, en donde están también todas las ciudades que van a hacer el Bondage Picnic.
Claro que sí, señor. No, es que, como lo decía Severina ahorita, pues esto está a una ferretería de distancia, definitivamente. El Bondage es para todas y todos. Hay que democratizarlo, al igual que el esnovismo. Así que, pues nada, déjese llevar, amárrese y libérese realmente. Esa era una de las cosas que nos contaba también el señor Gozo Vital, que tuve precisamente la fortuna de entrevistarlo esta semana, y me decía que mucha gente pues le cuenta que se siente realmente liberada con todo este tema de los nudos, las ataduras, las suspensiones que se necesitan que necesitan amarrarse pues para liberarse.
Entonces, hay una frase en inglés muy célebre que es bound to be free. Sí, amárrate,
señor.
Para liberarte.
Tal cual. Bueno, y ya va siendo hora de irnos con la música. ¿Con qué nos vamos, señores?
Bueno, regresamos otra vez. Estamos pegados en 1987. Esta vez nos vamos con el pintor, poeta, novelista y compositor gigante, artista Leonard Cohen. Además con una canción bien especial en su carrera, porque la produjo él mismo y fue como la entrada a la madurez de su estilo, él escogiendo todos los instrumentos, la primera vez que usaba como extensivamente sintetizadores, y bueno, como ese sonido ya maduro de Leonard Cohen. Sí, I'm Your Man, de 1987, Leonard Cohen.
Y en Medellín, señor, decime.
Lo felicito porque buen gusto tiene, hasta buen gusto tiene Guzmán, y no, un muy buen cantante, a mí me gusta mucho Leonard Cohen.
Hoy me lo han estado halagando bastante, señor.
¿Qué esperaban?
Bueno, y en Medellín, ¿con qué nos vamos, señor?
Vamos con otra canción, una canción que bastante particular el título, se llama Love Hurts, el amor hace mal, el amor duele, el amor lastima, de Roy Orbison. Roy Orbison, que muriera en el año 88, hace ratito, nació en el 36, lo conocían como Big O y era muy conocido por sus baladas oscuras y emocionales, y esta canción sale por allá en un álbum que se llama Crying, llorando, del año 62. Roy Orbison y Love Hurts.
Bueno, entonces con la buena música los dejamos, ustedes no se vayan a desconectar, que ya viene más de 24/7 La Nalgada. Another kind of love,
you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you wanna box it, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every precious inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know damn well that you can. I'm your man. But the moon's too bright, the chain's too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through all of these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clot your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, another kind of love. I'll wear an old man's mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man.
Estás escuchando la primera radio para adultos del país, Erógena FM.
Regreso con más de la nalgada 24/7 BDSM, desde luego acá en las noches de la primera radio para adultos online de Colombia, Erógena FM. Por acá el señor Busmali muy juiciosamente ha estado haciendo muchas tareas que, bueno, todo en aras de enriquecer este espacio y en aras de tener las voces protagonistas de la escena BDSM criolla. Señor, tiene una invitada de la costa, ¿cómo es esto?
Sí señor, una invitada muy especial, no solamente una gran domina en la escena colombiana, con mucha trayectoria, mucha experiencia, sino también alguien que ha movido mucho los eventos y que además siempre trata de estar presente, no importa en qué lugar del país sea el evento, ella siempre trata de viajar y estar presente en todos los eventos. Tenemos de invitada a Santa Diabla. Santa Diabla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes de este programa, La Nalga.
Bueno, bienvenida otra vez. Queríamos que nos hablaras un poco cómo fue tu experiencia organizando el Bondage Picnic de la Costa Caribe, que ha sido hasta el momento el último Bondage Picnic que se ha organizado en Colombia. Ha sido como, pues, ¿dónde se hizo? ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia.
Bueno, fue una experiencia bastante interesante. Como manifiesta, fue el más reciente, se hizo el año inmediatamente anterior en la ciudad de Montería, donde se hizo la convocatoria. Y acudieron un grupo limitado de personas, pero se logró realizar en la Ronda del Sinú, lugar emblemático de Montería.
Pues bien interesante que se adelante esta tarea también en la costa. ¿Qué tal fue esa respuesta? Tú dices que no fueron tantos, pero los que fueron, ¿cuál fue la actitud? ¿Sí fueron realmente los que eran, como se dice popularmente?
Fueron los que eran y fueron también un grupo de curiosos, que también es válido para este proceso de dar a conocer precisamente las prácticas como es el bondage. Para muchos fue un proceso innovador, como se hizo en un lugar público y de bastante afluencia, especialmente que se hizo un día domingo, en un lugar como es la Ronda del Sinú. Muchos curiosos se acercaban a preguntar y a observar las prácticas que se realizaron ese día.
Sí, de pronto también, ¿cómo fue esa interacción con los curiosos? Porque digamos que en la provincia el tema pacato y el tema conservador me imagino que se ve mucho más. ¿Cómo fue esa interacción con los curiosos?
Bueno, sí, como decías, en la región Caribe colombiana podemos decir que es un tema que todavía es tabú. Sí hay muchos practicantes, pero la mayoría son de grupos privados o grupos cerrados. Fue interesante, donde muchas inquietudes, muchas dudas, más que todo de los que llegaron por primera vez, inquietos sobre la práctica, que para la gran mayoría era nueva, desconocida. Entonces fue interesante aclarar las dudas, las inquietudes, realizar algunos ejercicios y también haciendo énfasis en los temas de los protocolos de seguridad para practicar el bondage.
Fundamental esto, el tema de la seguridad.
Pues bueno, el bondage picnic se llamó bondage picnic de la costa Caribe. Personas de qué partes de la costa fueron al bondage picnic?
Bueno, por ser la primera vez, contamos solamente con presencia de la sabana. Para este año sí pensamos realizarlo ya a nivel más de región Caribe y tener un lugar más equidistante para la afluencia, como es Cartagena. Entonces estamos expectantes para mirar cuál va a ser la respuesta para este año, pero por ser la primera vez, sí, solamente, y por temas de cercanía, los que participaron fueron de la región Sabana, o sea, lo que es Córdoba y Sucre.
Bueno, y tú que conoces la escena en la costa, ¿podrías decir que cuáles son los lugares en donde hay más practicantes activos?
Practicantes activos, podemos decir, por un tema de densidad poblacional, el Atlántico, en Barranquilla, y a su vez Cartagena, son donde encontramos de pronto el mayor número de practicantes de BDSM en la región Caribe. Pero también tenemos practicantes en Magdalena, en Santa Marta, y en menor proporción en la sabana en Córdoba y Sucre. Pero eso no quiere decir que no haya, solamente que hasta el momento no tenemos conocimiento.
Pues es que es una práctica que se generaliza cada vez más. Bueno, Severina, por allá en Medellín, ¿alguna pregunta para Santa Diabla?
Bueno, sí, Santa Diabla es un personaje que nos olvidaba contar también, que ha sido interdepartamental. Ella estuvo también activa, recordémoslo, en la escena caleña, promoviendo lo que fue el desarrollo de los monches en Cali un tiempo, ¿no? Y también la hemos visto bastante en Bogotá, y es una asidua cliente del Festival BDSM Fetish Colombia. O sea, tiene una experiencia de algún modo como global de todo lo que es el BDSM colombiano de todas las regiones. Me gustaría que nos contara cómo ha visto, desde el tiempo que ya está aquí presente en la escena, pues como el desarrollo de la escena colombiana.
Gracias, Severina, y sí, como decías, que tuve la oportunidad también de realizar el primer bondage picnic en la ciudad de Cali. En Cali fue retomar nuevamente, porque conocemos que Cali hubo un momento en que fue de las pioneras, hablando así, en la escena nacional del BDSM, y con el bondage picnic se volvió a retomar las actividades en esta zona del sur del país. Con el bondage picnic fue inicio a unos nuevos miembros que se están congregando a raíz del bondage picnic internacional que se realizó ya hace 2 años. En la ciudad de Cali se han venido reuniendo mensualmente y ya han hecho otros eventos, como son las exposiciones fotográficas, que este año van a ser la segunda en la ciudad de Cali. Y vemos que cada día son más las escenas que se están cobrando vida desde el BDSM, no solamente desde eventos como el bondage picnic, sino también expresiones culturales como las exposiciones fotográficas, la literatura. Entonces cada día estamos cobrando más fuerte, se está desmitificando muchos aspectos con lo que concierne al BDSM en el ambiente nacional.
Tarea bien importante de la que viene realizando Santa Diabla como emisaria de las cuerdas, emisaria del bondage, no solamente en la costa caribe, sino también en otras regiones de nuestro país. No sé si por acá mi compañero Guzmali tenga alguna otra inquietud para Santa Diabla.
No, sobre todo agradecerle la presencia a Santa Diabla en La Nalgada y pues nada, esperamos tenerla muy pronto otra vez al frente de los micrófonos de la Mazmorra Móvil.
Yo sí tengo una preguntita.
Claro,
una preguntita, señor. Sencilla, y es que ¿cómo va el bondage picnic este año para la costa? Vos me habías preguntado cuál era la fecha. La fecha aparentemente es el 26 de junio de este año, la fecha para el bondage picnic mundial. ¿Ya tienen alguna idea para la costa, para el evento, o todavía está todo muy en remojo?
Sí, estábamos esperando la fecha precisamente para ya ir haciendo el montaje de lo que tenemos previsto para este 2016. Como dije anteriormente, se va a realizar en la ciudad de Cartagena. A diferencia de otros años que se ha hecho más silvestre, este año queremos innovar y es utilizando Cartagena como locaciones históricas para hacer la práctica del bondage y así tener una mejor composición para los productos finales, que es la fotografía. Entonces ya estamos haciendo la elección de las locaciones en la ciudad histórica para hacer las prácticas y contaremos también con la presencia de algunos fotógrafos profesionales para hacer la captura de los mismos momentos en esta práctica en la ciudad de Cartagena.
Suena muy bien, déjame decirte, Santa Diabla, suena muy bien. Hasta ganas de pegarme la rodadita por allá.
Bienvenidos todos. La costa es su casa y acá todos son bienvenidos. Esta es una comunidad de puertas abiertas.
Qué bueno saberlo. Pues nada, Santa Diabla, muchísimas gracias por atender el llamado de Erógena FM, por atender el llamado de esta Mazmorra Móvil. Desde luego, esta también es tu casa y acá las puertas también están abiertas. Cuando vengas a Bogotá, no se te olvide pasar por la mazmorra del piso 14.
Claro que sí, por allá estaré.
Con vista a la Procuraduría.
Con vista a la Procuraduría.
Directa a la Procuraduría.
Tal cual.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, esta fue Santa Diabla, nuestra invitada. Bueno, la invitada acá del señor Busmali, que hace la tarea muy juiciosamente y nos trae estos protagonistas de la escena del BDSM criollito, del BDSM local. Oiga, qué chévere el programa de esta noche, con bastantes invitados, bastantes voces que nos cuentan a través de las palabras todo esto que es el BDSM, las cuerdas y demás. Yo creo que ya vamos llegando a la parte final del programa de esta noche. Nos vamos con unos cuantos servicios sociales. ¿Qué hay? ¿Cuántos eventos se vienen, señores?
Bueno, actividades hay muchas. Por un lado, recordarles que el Festival BDSM Fetish Colombia se corrió para mediados de junio. Por confirmar las fechas, la corporación, como siempre, plena de actividades. Tenemos esta semana, jueves, hoy mismo era la iniciación de ese. Mañana, noche de chicos, viernes, sábado, Food Fetish, un evento que tiene éxito porque hay mucho, bastante fetichista del pie por ahí suelto. Es un fetiche bastante democrático. Y la semana entrante, el 2, el mismo día que saldrá probablemente la próxima edición del programa, una noche que a mí me encanta, que es poesía y literatura, que se está haciendo en Medellín y en Bogotá. La fecha para Bogotá sería el próximo jueves 12 de mayo y van a ser como que de nuevo la fiesta pagana, ¿no? Un mal de Sacrilegia 2, porque tuvo mucho éxito ese viernes 13 de mayo, que es como el preámbulo del Monch Bogotá, del Bogomonch, que será ciertamente el 14 de sábado, 14, segundo sábado del mes, y el que creo que vos
tenés. O sea, noche de literatura, noche sacrílega, toca ir alistando la sotana, y finalmente el Bogomonch.
Sí, señor, el Bogomonch y el Aftermonch del Bogomonch. Y vos tenías alguna información sobre el sitio, ¿no?, del Bogomonch, porque ha estado como no muy decidido el lugar para continuar haciendo los Bogomonch.
Sí, tuvimos problemas con el anterior lugar, pero ya tenemos un nuevo lugar. El pasado Bogomonch salió muy bien. El Bogomonch todavía falta una semanita para el Bogomonch, pero de todas maneras les queremos recordar que el nuevo lugar del Bogomonch es el bar karaoke Rock the Night en la localidad de Chapinero, en la calle 63 con 12.
Bueno, ya lo saben, para que se vayan programando, para que se vayan agendando con todas las actividades de la corporación. Nos vamos con la música. Yo creo que esta es lo más de sabroso. Esta tanda de despedida está de pegar y amarrar.
Sí, átame y pégame, literalmente. Nos vamos
con los Pantufla.
Con el gran compositor de temas de telenovela venezolano Ricardo Montaner, con su canción Átame.
Y después nos vamos a la hermanísima República Mexicana, la República Manita, con la gente de los Pantufla y su canción Pégame. Así que ya lo sabe, átame y pégame. Bueno, señores, muchísimas gracias por haberme acompañado la noche de hoy en este espacio. Qué bueno que estén todos ustedes en esta casa. Severina, muchísimas gracias y muy buenas noches.
Pues buenas noches, hasta a la próxima aventura, la semana entrante, a ver qué tema de esos temas importantes para la escena nacional les traeré.
Burmali, muchísimas gracias y pues nada, buena noche.
Capitán Erógeno, muchísimas gracias como siempre por la invitación y hasta la próxima.
A todas y todos ustedes, mil y mil gracias por su sintonía. Como lo decía Severina, la próxima semana esperen más de nuestras salvaventuras acá en La Nalgada, en esta mazmorra móvil de Erógena FM. Hasta pronto.
Tocamos para tanta coincidencia. Átame lazos de buen humor a los latidos aburridos de mi pecho. Oh, átame para que no haya ni un solo grito de este amor ni tu perfume. Átame las manos, anúdame el silencio, átame a la punta de tu amor. Tira muy fino mi madeja de palabras, tira un poema y se lo das a la esperanza. Tira con cuidado que no alcanza, si es que distrae. Se puede en el amor perder el hilo, con cuidado que no alcanza. Tira con tu cuerpo tu pasión a mis manos. Oh, tira lo que te decida ya, y las segundos de ilusión, y para siempre de mi amor a tu pelo. Cada pensamiento, átame sueños a cualquier rabo de nube. Oh, átame a tu suerte, que quiero quererte. Sírveme dos dedos de tu amor. Irá muy fin mi madre. Que distraes el amor, pues no se puede en el amor perder el hilo. Con cuidado. segundos de ilusión con para siempre de mi amor. Ay, 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 dame de tu cuerpo, dame de tu cuerpo, dame de tu cuerpo.
Erógena FM.
Cuando me castigas, sé que lo haces por mi bien. Y si me golpeas, a ti te duele también. El que estemos juntos es una bendición. En vez de guerra, mejor hagamos el amor.
Dicen mis amigos que no sea tan mandilón. Ellos no comprenden lo que hay en tu corazón. Aquí no hay lugar para una discusión. Al final siempre tienes la razón.
Unas pataditas con esos dos chamorritos.
Esos cachetitos que me los como a besitos.
Esos labios dulces que saben tan exquisitos.
Pero no me dejes, que si me dejas me da el corazón.
Un sueño cuando estás alrededor. Siento mariposas aleteando en mi interior. Las alas de un ángel no tienen comparación con lo hermoso que tu cuerpo quiso Dios.
Yo te he prometido un castillo y un dragón, donde hagamos juntos mil historias de pasión.
Si de estos rasguños piden una explicación, las caricias se salieron de control.
Unas pataditas con esos dos chamorritos.
Esos cachetitos que me los como a besitos.
Esos labios dulces que saben tan exquisitos.
Pero no me dejes, que si me dejas me da el corazón.
Si soy mandilón, eso es lo de hoy. Sí, soy mandilón. Ah, 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 ah.
Todos las palmas arriba.
Todo el mundo con nosotros. A la cuenta de tres. ¡Listos! ¡Uno, dos, tres, cuatro!
¡Pégame, pégame, pégame, pégame!
¡Dos,
pégame.
Tres, listos!
¡Eso!
Con esos dos chamorritos.
Esos cachetitos que me los como a besitos.
Esos labios dulces que saben tan exquisitos.
Pero no me dejes, que si me dejas me da el corazón.
Unas pataditas con esos dos chamorritos.
Esos cachetitos que me los como a besitos.
Esos labios dulces que saben tan exquisitos.
Pero no me dejes, que si me dejas me